Bienvenidos a otro episodio del Cuartico. Bueno, yo creo que estamos los mismos. Sería raro que estuviera alguien distinto.
Sí, no, yo... sin duda. Mire, yo esperaría porque...
Venga, aparece un maracucho aquí. ¿Qué fue? Que la gente, que, ¿quién es?
Porque este es mi freelance.
Claro, este es tu...
Oye, pero qué elegante. Tu sí. Side hustle.
Estamos aquí.
Pero ya va primero.
¿Quién es? Chuchito el Roldán, Daniel Enrique.
Ya, yo estoy en contra de esta situación. Que
pues no nos importa.
¿De que te digan Chuchito el Roldán?
Sí, no, yo quiero regresar a Chucho, por
favor. Para la gente que se lo perdió, la sobrina de Daniel le dice Chuchito el Roldán. No veo otro motivo para decirlo.
Chuchito el Roldán.
Chuchito el Roldán.
Pero tiene potencia.
Tiene súper potencial. No, me gusta,
es muy largo ya.
Yo creo que, mira esto, tú eres una persona
que... A mí me gusta cuando hay un él.
Óyeme. ¿Cuándo? Tú me has dicho, y a lo largo del podcast has hablado muchas veces de la importancia de ir cambiando, de ir mejorando, de ir adaptándote a los nuevos medios. Incluso hay un episodio sobre la vejez donde dices como que uno puede cambiar, puedes girar el timón. ¡Gira el timón!
No, pero Chuchito el Roldán,
ya basta, de Chucho. ¿Sabes cuántos Chuchos uno conoce? Chuchito el Roldán, no conoce nadie.
Chuchito el Roldán, ni uno. Hola, mi persona es Estefanía León, me presento a mí misma. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
No te presentamos. Y con ustedes, Estefanía León también, que está aquí presente.
Antes de arrancar,
por favor.
Hay que hacerlo.
Es incómodo. Para nosotros es incómodo. Sí, para ustedes es incómodo. Para nosotros es más incómodo todavía.
O sea, me veo en la penosa necesidad de tener que decirles, por favor, que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que nos vean en los demás sitios y sobre todo...
No te sabes lo demás.
Sí, sí, me lo sé. Ay, pero yo creo que Netflix,
la gente ya sabe también.
Hay que recordar siempre en Spotify. Vamos en Spotify y recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcast.
Google Podcast.
Google Podcast.
YouTube.
En YouTube
y en las demás plataformas.
Y en las historias de WhatsApp de la familia.
No, bueno, y por si hay nadie.
¿Tú te has visto una historia? Mi hermana me ha puesto.
¿En qué?
En WhatsApp. Yo he puesto...
Yo he pasado historias. No, yo me salí en grupo de WhatsApp de mi familia.
Bueno, no, las historias. O sea, uno.
A ti también te gusta ser ese personaje.
Uno.
Mira esto. En la cara.
Uno.
La gente dice, ¡ay, Chuchito, qué inmamable! Míralo en la cara, que obviamente lo hace a propósito porque...
No, pero es que yo lo comenté. Yo dije, la primera noticia falsa, me voy de aquí. Y pusieron noticia falsa y me fui.
Pero la familia... O sea, pero es que no va a haber más nadie que te ponga... O sea, eso está la familia.
Que se comuniquen por los medios oficiales.
Por correo, para hablar con Chuchito por correo. Qué asco, pero qué asco, digo, qué asco, y postel, o sea, hay que ir.
Otra razón más para estar de este lado de la mesa.
No, mi familia, ¿sabes lo que hizo mi primo?
Se fue de lado.
Mi primo, Eduardo, que debe estar escuchando este programa.
Nombre.
No, porque es mi primito y es mi primo y él, ¿sabes? Como que él nunca yo le he interesado porque él es chiquito y yo soy su prima mucho mayor, entonces no estoy en su radar de gente que le interesa.
Le lleva 58 años.
¿Qué pasa? Nos vamos a ver dentro de poco y dijo, ¿qué?
Ah, yo vi el video, sí.
Voy a ver a la del cuartico. Y dije, mira, desgraciada.
He sido tu prima.
Quiéreme como tu familia.
Pero bueno, nada, por supuesto, por último, no se nos puede olvidar a nada que vayan a Patreon, que hemos estado haciendo unos episodios increíbles últimamente y no es porque quiero que vayan a Patreon y se suscriban, porque sí también lo quiero. Pero porque los episodios en verdad han estado muy divertidos. Son episodios en vivo que hacemos todos los martes. Hemos tenido episodios para horario de Europa, los hacemos en vivo, no siempre los hacemos en vivo, a veces con horario europeo, a veces no. La gente habla con nosotros en los episodios, hablamos de temas allí. Y además, si se meten en Patreon, quedan todo el catálogo de todos los episodios anteriores que hemos hecho. Entonces, sí, además, siempre... si ustedes sienten que quiero ver más cuartico, hay ya 20 y pico episodios, ya casi 30, ya no sé cuántos
llevamos.
Y aquí
se lo digo a toda la gente que se quiere meter en algún Patreon de quien sea, nuestro Patreon o cualquiera, siempre
no,
las cosas
no
quedan,
vayan a ninguno, vayan al de
vayan
nosotros nada más.
En todos, para que sepan, en todos los videos quedan y ya.
Sí,
ya
sí,
vamos a decidirnos, sí, todos sí, unidos, sí, sí, hagamos sí, campaña para explicar Patreon juntos todos.
Sí, sí, sí.
Siempre quedan los episodios, pueden verlos todos del que sea.
¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, vamos a hablar de el trabajo freelance.
Los freelancers.
Pero vamos a separar dos cosas. Okay. Claramente, antes de comenzar este episodio, porque fue, incluso nos pasó cuando estábamos revisando el tema, dijimos como que sí, creo que hay que dejar esto claro. Hoy no vamos a hablar de la gente que solo trabaja de freelance. O sea
que se dedica a trabajar por su cuenta.
Que se dedica por su cuenta, que como los diseñadores, que solo trabajan por los trabajos que les salen o eso. Sino vamos a hablar hoy de la gente que consigue trabajo secundario freelance. O sea, que ya tiene un trabajo formal y busca un trabajo secundario.
lo que en Venezuela es matar un tigre.
Lo que en Venezuela, exacto, es matar un tigre.
Se conoce como matar un tigre y mira esto, se los tengo. Se los dije que... Les dije, no busquen la historia que se las tengo. Busqué que, de qué venía a matar un tigre.
¿De qué? Lo buscaste en eso, te lo dijo la productora.
No, pero después lo corroboré porque la productora me dijo y yo le dije que dale, lo busqué en una fuente segura y dije, no, voy a, no puedo citar a la productora aquí. No, pero la productora es verdad, la productora nos dijo y una página en internet. A principios de los años 30, en Caracas, okay, no había músicos profesionales. Okay. No se usaba. Tienen que estar en una esquina. Tenían que estar en una esquina esperando que llegara trabajito.
Ok.
Era, o sea, se reunió un grupo y decía, bueno, ahí sale. Entonces llegaba alguien y decía, necesito un baterista, trompeta, ¿tres? ¿Quién está? Y se iban. Entonces, okay, era como un trabajo que se veía mucho.
Una banda.
Y siempre en esos años había un tema que era muy rápido y difícil que se llamaba Tiger Rock. Era horrible tocarlo, lo odiaban todos los músicos, pero era fijo en la fiesta. Era como música ligera en la hora loca. O sea, era como...
Okay.
Tenía que estar. Entonces se fue creando que era un fastidio. Entonces dije, bueno, hay que matar al tigre, hay que matar, yeah, al tigre. Y matar al tigre era hacer este trabajito. Exacto. Y así nació esto.
Digo, todo, porque si hay gente que no es de Venezuela, que no escuchaba la expresión, matar al tigre es conseguir un trabajo secundario.
Y, si hay una gente que no es de Venezuela y nos está escuchando, por favor, digan cuál es la expresión de matar, exacto, tigre en su país.
Exacto.
Para saber por qué matar tigre a mí me parece hilarante.
Sí, ¿no le preguntaste en México qué?
Sí, pero no. O sea, me dijo que no. Me dijo, no tengo una tan folclórica como matar un tigre que tiene todo este cuento. Claro, que no. Claro. Conseguí un jale, tengo una chambita. O sea,
claro, más.
Una chambita. Me salió, ajá, chamba, pero no.
Pero
no
bueno,
era tan formal.
Esto es algo que creo que muchos de los que probablemente están escuchando hacen o tienen un trabajo secundario. Después de eso nos dimos cuenta que incluso nosotros por un tiempo sólido tuvimos también trabajo secundario cuando hacíamos stand-up.
Pero es que eso justamente lo hablamos, que hacer comedia es como el trabajo secundario.
Yo tenía mi trabajo en oficina y después, uh-huh, de ahí yo iba y me hacía otro y tenía los shows en los teatros y todo, uh-huh, eso. Ese era mi trabajo secundario.
Que no entraba una platica. Cuando el trabajo secundario empezaba a ir mejor y que me salió un showcito.
Sí. No, una buena época a mí me resolvía, en verdad, ¿no? Y cuando los jueves de la quinta de probando material, ahí también ese te resolvía el mercadito, te resolvía, pues, el mercadito.
Al principio te resolvía, después con almuerzo.
Después era almuerzo.
Pagaban con un besito.
después era para comprar lo mismo que te ibas a beber. O sea, el peor negocio era el peor negocio. O sea, esa plata ni te la daban. Te decían, ¿y qué te quedó en cuenta? Y uno, ¿y qué dale?
Yo una vez tuve un tigre que era, bueno, no un tigre, sino que era como, sí, mi side hustle, uh-huh, que era mi trabajo secundario, que era pues actriz de improvisación, uh-huh, y teníamos una obra en el teatro, o sea, necesito que entiendan que era grande, uh-huh, y llenábamos y nos iba bien y el pago era un almuerzo, o sea, el pago era que dile sí a la vida artística, claro que sí, algún día.
Igual, o sea, no quiero hacer pique como de show, no, pero yo hice una vez improvisación teatral en una plaza, la Plaza Los Palos Grandes en Caracas.
Vale,
de ahí sí no había, o sea...
Eso era que sea la gorra,
era,
¿no?
Sí, y a la gorra era como... Bueno, entonces nos falta el 95% por una cerveza. ¿Quién lo pone? Era como que había que invertir en todo.
Sí, digamos que todo. Al principio los trabajos secundarios son difíciles.
Sí, no son fáciles.
Sí, pero bueno, en general creo que es una tendencia que está pasando en todo el mundo, sobre todo además se agudizó por el coronavirus, porque todo el mundo, ¿sabes? O perdió el trabajo o tuvo que conseguir unos trabajos que
porque
capaz
hay que
no son...
rebuscarse, Jesús Roldán. Es lo que quieres
porque
decir.
Porque hay que rebuscarse.
Sí.
Hay que buscar el salado.
Eso no sé qué es, pero sí. Eso es no cuestión. Lo he escuchado.
Sí, cuando, para comprar el salado, pues, la carne.
Ah.
Los tres tenemos trabajos secundarios.
Sí, bueno,
este es el trabajo, porque el otro siempre será primario.
Sí, el otro es el que más me gusta, este no, hago por hobby.
Pero bueno, Estados Unidos, como siempre hablábamos, yo sé que a veces es fastidioso que la mayoría de estadísticas las damos sobre Estados Unidos, pero es que Estados Unidos tiene mejor...
Es el que recoge mejor
las mejor sus estadísticas en general. Según el Freelancers Union, como sindicato de freelancers, eso es una ONG que... ¿sabes? Como para organizar a la gente.
Sí, porque al final lo free, pero...
Sí, sí, ellos dicen que más de 57, bueno, aproximadamente 57 millones de norteamericanos trabajan tienen trabajos secundarios. Eso representa el 35% más o menos
es
de la fuerza
gente.
Laboral. Sí, es bastante gente la que tiene trabajo secundario. Igual,
o sea,
hay otro...
bastante gente se rebusca. Uno diría que no, hay en Estados Unidos trabajan sus horas y ya.
Sí, no.
Según otro número, este fue de un...
En Estados Unidos también se vende Bonnie Sison.
No, bueno, claro. Claro,
sí, también se vende. Llegan a la oficina.
No, yo no sé si ese es así.
Ese modelo no. Ese
o sea,
modelo.
No, el original.
Yo creo que ese modelo ya está desactualizado, sí. Pero sin duda sí llegas a la oficina.
Sí, está desactualizado.
Yo recuerdo que había una época. Había una época que.
Entonces los guardo, creo que se los paso luego por internet.
Cuando mismo.
Para que lo escaneen con el código QR. Ya el código QR es viejo.
No, bueno. Cuando yo estaba
el código QR se evaluó como en 6
no vale
meses.
Si todo el mundo está usando código QR ahorita no sé por qué estamos hablando de código QR.
Claro, pero pasó, pero llegó un momento que eran como cuando salieron todo el mundo y que los códigos QR
claro,
cambian
no y ya luego llegó el coronavirus y todos los menús en restaurantes
ahorita uno se siente en un restaurante,
pero ya no es una herramienta novedosa nada.
Ah, no, bueno,
no, más bien ya está institucionalizada.
Yo no sé estamos hablando del código QR.
De hecho yo tengo un código QR
tatuado.
En fin, según Harvard Business Review, que después vamos a citar otro artículo que ellos hicieron toda una investigación sobre este tema de los trabajos secundarios, ellos dicen que 44 millones, el número de ellos es un poquito más bajo, dicen 44 millones de trabajadores. No hay un número demasiado exacto, obviamente.
¿Freelance?
Sí.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos. O sea, uno dice 57, otro dice 44 millones. Pero más o menos por ahí va a estar el número.
Entre,
está entre
50,
30, entre 30%. Sí. Igual conseguí uno que era que Workana, que que es como un marketplace de contratación, me imagino que es como un Fiverr okay. Latinoamericano. Ellos dicen que los nuevos usuarios dentro de la plataforma aumentaron en 42% el año pasado, o sea, en abril del año pasado respecto claro. al 2019, por el claro. coronavirus, obviamente.
Claro.
Y en el caso mexicano aumentó 77%. Eso significa que todo el mundo está matando tigre. En Latinoamérica, en Estados Unidos,
es
en...
Que, ¿sabes qué? O sea, cuando empezó la crisis dura en Venezuela, lo que pasa es que, bueno, para la gente que no es de Venezuela, hubo como una etapa cumbre de crisis. Y muchos de mis amigos comenzaron a trabajar freelance uh-huh. en páginas web. O sea, tenían el trabajo, eran amigos de la oficina y, uh-huh. y hacían cosas por internet. O sea, y era el. O sea, no había nivel de comparación con lo mucho más que ganaban con
sí.
respecto a Venezuela. Y más bien eso lo usaron que así para guardarlo y emigrar.
Sí, 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 yo me acuerdo. Ahorita,
no, yo creo que las crisis es como que, mira, tengo esta computadorcita aquí.
No, y más sí, sí, en aquel momento que estaba súper devaluado el Bolívar. O sea, uh-huh. todavía ya es que simplemente se dolarizó Venezuela y ya pues. Pero en aquel momento la diferencia era demasiado grande.
Claro, la diferencia era muy grande en aquel momento y ahorita una pandemia,
grande.
Tú dices, uh-huh. o sea, igual que podían ganar como $500 al mes, uh-huh. que para el momento en Venezuela eso representaba un montón. Pero si incluso tú en un país estable económicamente ganas $500...
De secundario estás bien.
¿Es una plática?
Sí, 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 es una plática.
Bueno, eso pasaba en la oficina, no me acuerdo, sí me acuerdo, pero a un compañero con el que trabajábamos que a veces no le iba a decir que... ¿Y el guión? No, no, es que estoy aquí haciendo unos ejercicios de física. Unos ejercicios de física que me contrataron y
claro,
ganó el triple. Entonces yo dije, ah, bueno, dale. O sea, yo sí, también vivo acá. Yo lo escribo, pero terminé el ejercicio
sí,
de física.
Sí, es que todos un momento en la oficina teníamos un trabajo. Una vez yo le dije a Chucho en la cara, Chucho era mi jefe, le digo, chao, es que me llamaron, voy por una entrevista ahorita de un tigrito. Y Chucho, que esto es sumamente poco profesional. Y yo, que mire, mi bro, ¿qué quiere que haga? Dios. Yo y creo, me fui como a la una de la tarde por la entrevista.
Es que yo, esa fue la misma época cuando ustedes empezaron y que a vender la ropa por...
Ah, cuando nos dio esa en la oficina.
Un lugar en la oficina.
¿Yo
se
vendía
empezó,
ropa?
No, 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 se empezaron
no,
a organizar.
De la oficina, cállate, y nos iba buenísimo.
No quise decir las mujeres de la oficina, pero sí eran las mujeres de la oficina.
Bueno, las mujeres de la oficina nos unimos y como side hustle... O, porque si
que
side
hustle,
si
eso más dice, viejo. Eso,
si lo
Víctor
dice side hustle, suena elegantísimo, pero si lo dice mercado de las pulgas, ¡ay, qué vergüenza! Y agarramos toda la ropa que no usábamos y nos fuimos a un mercado y vendíamos.
Ay, me acuerdo
ropa,
de esa época, me acuerdo de esa época.
¿Qué pasó?
Ah, no, ya, no, no, pero pensé, ¿qué pasó? Pensé que no hicieron la... No, pero ustedes no llegaron a hacer la abrir la maleta en la oficina, sí.
No, no, yo sí, sí, yo creo que sí, porque
no,
después,
lo hicimos porque un día organizamos todo ahí.
Ah,
pero
porque yo tengo una imagen de camino.
No, porque
una
iban al
íbamos al mercado.
Iban al mercado las pulgas antes, pero antes de ir,
no
si lo vende, si te gusta, marica, si te gusta algo de lo que tengo yo, antes de llevarlo al mercado lo puedes comprar tú. Entonces terminaron abriendo varias maletas. Fui yo,
obvio.
No, voy a decir acá lo que me molesta porque esto me ha pasado a lo largo de mi vida oficinal. Nunca, nunca hay como un mercadito en las pulgas de hombres. Los hombres no venden la ropa.
Bueno,
la dañan, la destruyen y la botan para el futbolito. Pero nunca, nunca. Yo llegué y...
En esa oficina yo, se dijo, si ustedes tienen ropa de hombres, nosotros vamos y las vendemos, pónganle precio.
Claro, dos camisas, dos franelas blancas de Gabo. O sea, no había nada, dale. Nunca hay nada.
Bueno, era nuestro side hustle en una época, ¿ok?
Yo no me acuerdo si he tenido... Bueno, no, el que yo he dicho, que ese era mi side hustle mientras estaba en bachillerato.
que vendía CD.
Yo vendía discos de música quemado.
Claro, todo el mundo tenía un secretazo.
Bueno, pero secretazo.
Claro, porque tu estudiando. Primer trabajo era estudiar.
Exacto. Bueno, sí,
mamá, mamá siempre lo dijo. Usted hace lo que quiere, pero primero estudia.
Se me había olvidado lo de la ropa. Pero sí, creo que es. Bueno, la ropa.
No, a mí no se me olvidó porque el tarantín que montaron.
Era bellísimo. Yo tengo unas fotitos por ahí, ahorita te las muestro. También, bueno, el teatro era un side hustle. El stand-up.
Sí,
claro.
De los que hacían eso en la oficina. ¿Qué más hacíamos? Yo yeah. nunca vendí tortas. Siempre fue mi sueño, pero nunca... Siempre me dio flojera.
Bueno, pero comenzó ahora. Métase a la siguiente dirección que sale a continuación para que vean las tortas de Estefanía.
Vamos a hacer algo acá. Hay que hacer una tortica.
Arroba la tortica de Estefanía.
Una receta. Aquí sale una recetica
no,
rápida.
No, no puede ser tortica, porque aquí en México no.
Ah, no, es pastel.
Sí, los postrecitos de Estefanía.
Okay. Steffi Bakes.
El postrecito de Estefanía no es un buen nombre.
El postrecito.
No, yo digo que no. Se pone raro esos DM.
Raro.
No me gustan.
No voy a hablar de tus postres. Ajá, ahora, mira, con esto que estamos hablando, ¿cuáles son las razones por las que uno busca un trabajo secundario? ¿Cuáles son? Las que,
yo diría la primera, te la voy a decir como de la manera más coloquial posible.
¿Cómo crees que?
Para llegarle a más gente, a más público, para que me entiendan lo más rápido posible, yo diría la peladera de chivo. La peladera de chivo me ha llevado a mí a tener
psychosis. Okay. Según un informe de un estudio realizado por The Harvard Business Review, que es la que citó Chucho, reunieron a más de 1,000 voluntarios con trabajos secundarios. Y estás entre este...
¿Ah, sí?
Estás en el porcentaje más alto de las razones por qué la gente toma un trabajo secundario. 45% es por remuneración y prestigio.
¿Prestigio de cómo así?
Yo también lo pensé. Y abajo decía, cuando usted tiene plata, se siente con más prestigio. O sea, esa era cuando tú tienes... Ay, cuando tú llegas con cositas nuevas, que te compraste el café en Starbucks y tal, y uno dice, ¡ay, qué prestigio! Así que es remuneración y prestigio.
Eso es lo que dice la gente.
Eso es lo que dice de Harvard Business.
¡Qué prestigio!
Harvard Business Review, no debe saber que uno está haciendo esto. Que mira, hay unos chamos ahí que son venezolanos, que viven en México.
Pero lo hablan, o sea...
Al menos nos comentan lo que hacemos.
Ok. Está otro, el segundo grupo más grande, es el que dice, 34%, lo hacen por un deseo de variedad y autonomía.
Ok.
O sea,
ahí significa que ya tu primer trabajo te está dando una platica. O sea que.
No, porque. O sea, sí, sí te está dando una platica y te da chance de buscar otras cosas y tener autonomía. Aquí también entran los que dicen.
Ya, pero ¿cuál es que esperan?
Deseo de variedad y tener autonomía.
Bueno, sí, ya entiendo.
No, pero no.
O sea, autonomía de la oficina, de tu tiempo, de todo.
Autonomía, de repente, lo que haces, decía, por ejemplo, un contador buscando. De repente ilustra.
Ya.
Está buscando como. Siempre. Todo este grupo de gente se va más hacia lo de, bueno, algo que me guste hacer a mí de verdad, y te empiezas a ir por esos lados. Esa es como una de las razones. Es la segunda razón principal.
Obviamente. Tú trabajaste de contador, sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué tal?
Pero no, es raro. No era tan bueno.
Pero ¿y tú cuando eras contador tenías ganas de trabajar en otra cosa?
Es que trabajé en verdad fue en presupuestos. Uh-huh. O sea, yo nunca llevé contador.
Claro, pero digo, cuando eres contador o tienes un tipo de trabajo más mecánico,
ajá,
creyendo yo que es un trabajo más mecánico.
Igual salen cosas por ahí. Igual
ajá, pero te dan ganas, por ejemplo, si tienes un destello de creatividad y quieres hacer una cosa y dices, y que sí, quiero hacer eso.
Sí, la gente
hace
esto. Bueno, exactamente eso yo sí, Chucho.
Ah, bueno, es verdad.
En las noches estaba haciendo stand-up y en las tardes estaba llenando.
¿Tú empezaste stand-up desde que eras contador?
Un poquito después, ¿no? Porque contador desde que se nace, eso sí, se nace contador, sí, o sea, desde que el doctor nalguea, uno dice contador, este llanto es de contador, se le nota,
sabe llenar esa fórmula, yo no sé llenar una fórmula de Excel, qué vergüenza.
No, pero tú debes saber, eso tiene una lógica ahí como de programación, no tienes que ser tampoco.
Sí. Ay, mira, me gusta.
No es tan fácil.
No, yo quieres que darle, 7%. Otras personas dicen que es por las buscan un segundo trabajo por las interacciones sociales y beneficiar a otros.
Pero, ¿eso qué?
¿Cómo así?
Son unos desgraciados los dos.
Es como la gente que dice no. Así, yo no quiero jefe, pero sí quiero ser jefe de los demás.
¿Cómo se llama la que es competencia de Uber? En Lyft. Estados Unidos.
Didi.
Ajá. Hay gente que se mete para conocer
fuera.
Para conocer gente, hablar. De repente no conoces, estás aburrido, qué sé yo.
Claro, pero a mí me sorprende que alguien diga como que sí, quiero hablar con gente, voy a hacer Uber.
Sí, yo te digo, pero lo hago en la noche. De repente, marico, no tengo nada que hacer.
Bueno, capaz
si está
mayor.
En otro país, ya
creo
me
que
yo soy
un poquito mayor, capaz.
Yo he visto señores que tú apenas te montas, dices, aquí hay un interés por hablar.
Sí,
no,
sí,
y que
sí,
tú
sí,
ves
sí,
el
sí.
carro y dices, hay algo aquí que no me cuadra.
No, yo una vez monté uno que el señor, yo creo que no ha ido al psicólogo y necesitaba. ir al psicólogo y yo me convertí en su psicólogo en ese momento. Porque empezó a lanzarse una de cómo él ha trabajado toda la vida, de cómo ahí me explica, porque yo tengo otro trabajo.
Y ese Uber ahorita está haciendo millones con Bitcoin.
Y el bicho me decía, el bicho me decía que, tenía, que él tenía su otro trabajo, broma, que él solo hacía Uber era para ganarse una plata extra y, una, y me lanzó un cuento porque la gente era muy floja. Me empezó a hablar mal de los amigos, porque no sé quién, el amigo mío, ese era un flojo. Él no tenía trabajo y me decía, estoy pelando, y que el que pela bola es porque quiere. No me lo dijo, me lo dijo en mexicano.
¡Echen su madre!
Y dije que porque entonces yo agarré y le compré una caja de chicles y lo mandé y que vaya a vender chicles en la calle. El tipo vendió los chicles y broma. Y yo dije, señor, este cuento todo es mentira, pero bueno.
Pero, ¿y tú crees que con él hablaste lo necesario o te hubiese gustado que la carrera fuera un poquito más larga?
No, ya yo no quería escucharlo más.
No, ya no quería. No. A mí me va a pasar.
Hay unas que yo quiero, yo digo, Diosito, yo, Dios mío, que hay un accidente que nos deje aquí por
claro, y no, y no puedes fingir porque el güey te va a dejar donde es. Entonces no puedes empezar a inventar. No, que, yo... De una vuelta más que esta conversación está buena.
Una que me fajé con una era, una señora Uber, el... que era súper anti-AMLO. Y entonces me pilló que yo era venezolano y la cosa fue como que una a otra y terminamos nosotros y que estos comunistas son así porque... Y yo con la señora, yo llegando a Polanco y que bueno, señora, y te hablaba mal de los taxistas porque decía que los taxistas eran una mafia con AMLO y un rollo.
Yo hubo uno que me nombró a Chávez, me dijo algo de Chávez. No. Y le dije, yo creo que muy educadamente, le dije como que... Yo creo que cuando no sé del
país... Ah, pero te nombró Chávez de bien.
Sí, yo creo que cuando no sé del país es muy fácil hablar desde afuera. Yo creo que uno no debe opinar de temas que no son de su propio país. Todo pasivo-agresivo y yo decía que faltan como 20 minutos. ¡Incómodo! Que eso ya después. Yo fingiendo que oía música y que los tengo aquí adentro, los AirPods. No se ven, pero estoy oyendo música.
El mejor que me pasó a mí fue uno que me escuchó el acento y me empezó a contar que él tenía una novia venezolana. Y yo dije... Y empecé a preguntarle...
Eras tú en el futuro, princesa. No, no, esa era la labia. Vas a ser tú, princesita. Eso es lo que me proyecté. Desde que entraste al Uber me proyecté.
Pero eso sí contaba esto. Pero es que yo dije... aquí me suena raro. Y empecé a preguntarle y era absolutamente verdad porque me dio datos de que la señora era de San Cristóbal y caminaba por el puente hasta Cúcuta para poder llamar. O sea, unos datos que yo dije... Okay.
Está muy específico.
Y lo que pasó al final es que yo no le quise decir, pero la mujer le estaba sacando el pasaje.
Claro, tú no querías la historia contada, claro, la historia claro. Al revés, Eric. Ay, allá tengo.
Ah, porque ella no estaba. Ella no, no estaba,
ella
aquí
estaba
en México.
Allá en Venezuela.
Ah, no, le está sacando el pasaje,
y tuvieron un amor como en los 90. Y entonces como que ay, se separaron amor. Y apareció ahorita para decirle, mi amor, ¿sabes qué? Me acordé de ti. Tú no quieres comprarme el pasaje, mamita, mi hija, para allá, vete para México. Y yo
así. Lo que pasó ahí fue, marica, y el mexicano este con el que tú saliste, ¿te acuerdas? Claro. Hace años.
¿Qué señor? No le quiero romper el corazón porque parecía enamorada.
No, y tú no puedes dejar de ayudar a una compatriota.
No, 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 no.
O sea, tú no podías.
No le puedes hacer eso.
Tú no le podías. No, no, no.
Le puedes hacer, es una veneca.
No, sí. Y él estaba enamorado y dejó a su mujer. Entonces yo dije, no la voy a dejar soltero tampoco. No, pero no, esta era una historia.
Se están robando maridos aquí también.
Se están empezando a robar maridos.
Bueno, chama.
Pero no le dijiste,
lo
¿no?
que nos toque, amigos.
Es el side hustle, el de la veneca.
Es lo que haya que hacer.
Ajá. ¿Qué otro retomando el del 7% que dijeron de beneficiar a otros. Si das clase, aquí ponen el ejemplo de dar clase. En general, dar clase. Ellos dicen como en una universidad nocturna o algo así. Eso siempre se vuelve un segundo trabajo.
No, esto es que uno ve, se dan clases de matemáticas, se dan clases de inglés, que uno va como...
Que las puedes dar tú, pero incluso en la universidad yo había... O sea, yo creo que ese es el segundo trabajo.
Yo recibo clases de...
Ese es el segundo trabajo de...
En línea, pues. No sé si será su side hustle. O
no, porque yo creo que es su trabajo. Pero cuando uno veía profesores que daban que sí, una electiva. Y era un bicho que es un gerente en una empresa. Exacto. Ese es su segundo trabajo y lo hace porque quiere transmitir conocimiento.
Espera.
No necesariamente tiene que ser...
No voy a ser tan desgraciado.
Financiera. Y hay otro 14% de los individuos. Este es el último 14%. Sumé. Tú sabes que yo tengo esa paranoia siempre.
¿Sumas los porcentajes?
En todo. ¿Te va a dar un dato malo?
Claro, yo no sé. Entonces yo repitiendo como un bobo. 120%.
No, me parece muy bien.
Entonces,
parece
agarro.
Muy bien que lo revises.
Vuelvo a las
el 80%.
Bases.
El 42%. Y el 95%. Eso soy yo. Que digo números.
No sabes hasta cuándo llegue ese porcentaje y dale.
Y bueno, la torta era más grande ya.
Ajá, este 14% lo hace para tener más seguridad y autoridad en su trabajo. Por lo general, estos tienden a estar más asociados a tu trabajo principal.
Ok. O sea, es como que tiene agarras experiencia más rápido.
Ajá, no sé, si estás trabajando en algo, haces algo que esté medio relacionado y sientes que te da como más skill, más herramientas y eso te da más seguridad, te da oportunidad de pedir en tu trabajo más trabajo o más dinero y ya.
Pero eso depende. O sea, porque yo una vez conocí a una amiga, no voy a dar los datos, ni dónde, ni cuándo, ni
gracias.
Cómo. No, pero bueno, esta amiga trabajaba en una oficina haciendo un trabajo puntual de PR, como uh-huh. de PR. Pues. Averigüen ahí qué es PR porque no me acuerdo.
Relaciones la públicas.
Y empezó a fundar su propia agencia de PR. Uh-huh. Y dije que, bueno, sí. O sea, tu side hustle no hay problema si no suele estar relacionado directamente con lo que estás haciendo, porque te puedes estar robando clientes.
Eso estaba en el artículo. Ajá. Y yo nosotros lo ignoramos porque sentí que era muy corporativo. O sea, siento que es muy de una empresa, es de, muy de si trabajas en una empresa muy grande, de que
tienes que avisarle a tu supervisor.
Hay que avisar,
o sea, ellos recomendaban, o sea, en una de las recomendaciones decían como, si tienes la oportunidad, sé abierto con tu supervisor. De lo que tú hiciste con la lejita, voy a ver al tigre, ajá, a Chucho.
O sea,
que lo hagas para que esa persona sepa, pero ellos mismos dicen si que eso pillan, no está bien visto.
No.
Pero yo lo que vi sobre eso era como que dependía. Si el trabajo no suele estar directamente relacionado, como que tú trabajas en una oficina de PR, pero en la noche haces Uber.
Sí, no tiene nada que ver.
Pero si estás haciendo...
ahí sí tiene más sentido que notifique.
De PR, al mismo tiempo,
pero también pasa que, pero también pasa que siento que el de Uber es el que vas a notificar y el otro es el que no vas a notificar.
Bueno, no lo notificó y eso fue, chama, el chisme de la oficina, pero... tira de puerta, botada.
Ah, ¿sí?
Sí, claro. O sea, eso se convierte no terminó bien esto. No, no, no.
Pero claro, es que si hay conflicto...
Porque
es como que estás trabajando en una competencia.
Clientes.
Ajá, también.
O sea, era como que...
Es que en este tipo de trabajo específico tienes ese rollo de que tienes clientes.
Si tienes clientes,
todo se descubrió porque era como que llegaban clientes y era como que no, yo creo que no te puedo atender por aquí, pero te puedo atender por aquí.
Ah, claro. Pasaba la tarjetita. Sí, no puede haber. No, no, no. Lo que yo te digo es, no sé, si trabajas en... no sé, haces un trabajo de fotografía, si trabajas de repente en marketing, eso te va a dar un skill ahí en tu trabajo, pero no que lo estés robando.
Sí, no.
Ahora, había unos puntos que me parecieron cool, que eran los de qué tiene que tener un trabajo, un segundo trabajo para que como que lo valores más.
Ok.
Bueno, obviamente que te paguen.
No, bueno,
esta la digo
si
yo.
Si no es esclavitud.
Esta la digo yo.
No. Tú sabes que en estos días, perdón que te interrumpa antes de que vayas al punto. Pero me escribió... alguien por DM, o sea, que me llegó como la solicitud y decía, hola,
este episodio hemos echado como 18 pseudo chismes.
Ha sido puro chisme, ha sido puro chisme.
Bueno, imagínense ustedes, me escriben y que, hola, Estefanía.
Imagínense ustedes, tú estás haciendo como un programa de chiste.
No, no, no.
Esta macarena llegó, se prende una alarma. Salimos a bailar aquí. Que
y empieza la cámara a moverse así.
A mí sí me gusta esa cámara, como la cámara se mueve loco.
Escucha, me dicen... hola, yo trabajo para el blog Trulilu, no me acuerdo. Y yo creo que tendrías una gran oportunidad trabajando con nosotros, incluso con la oportunidad de escribir un artículo para nosotros totalmente gratuito. Y yo dije, no, pero...
o sea, era un honor que trabajara con usted.
Se prendió el ofertón, me están ofreciendo escribir gratis. Aló, ¿dónde te respondo, mi amor? Porque esto es lo que yo siempre esperé, escribirle a alguien gratis.
Estefanía, ¿quién te mandó el DM? Hay un New York Times, una cosa ahí. Le dije que no, que se fueran, claro, que se fueran a lavar ese culo.
Tú me dices New York Times y yo te digo, sí, pero si yo te dijera el nombre, que no lo voy a decir.
New York Times te va a pagar.
Para no darle publicidad, pero era... casi.
Qué grosería.
Trulilu.com.
Qué grosería.
Y dije, amiguito.
Ok, tienes que pagarte.
Pagarte. No, soy gratis.
No, ajá, tienes que pagarte. El otro punto que es importante es que el trabajo secundario casi siempre tienes que tener retroalimentación rápida. Uh-huh. O sea, te tienen que...
tiene que haber una respuesta, un feedback, una cosa.
Claro, no puedes embarcarte en dos trabajos de proyectos largos en tu trabajo del día a día que sientes que... es que yo siento que el trabajo de día a día es como que no va a terminar nunca si es un trabajo estable.
Claro, sí, es tipo un trabajo de estos que es como que tú cumples una tarea y la entregas y más y nunca sigue. Te enteraste.
En el trabajo secundario sabes que ganaste una cuota por haber hecho una
de
carrera.
Sí, o sea, es como que ves el final.
Ajá, y me voy y listo, ya. Okay. Esto se acabó y la persona te pone una calificación. Entonces tú sabes si el viaje fue bueno o no, es rápido. Necesitas tenerlo porque si no te estás como embarcando en un proyecto que no te va a hacer bien.
Okay.
La otra era que tenga significado.
Okay.
O sea, la gente tiende a valorar mucho más los trabajos secundarios que tienen una retroalimentación final, como cuando te ponen a hacer un trabajo que te dan el review al final, si me gustó o no me gustó.
Okay.
O sea, que tenga esa parte, o sea, que signifique que sientas que estás haciendo algo, es cool, que no es lo que de repente no tiene Uber, que sí tiene la retroalimentación de que sabes cómo te fue, pero sientes que no es del todo lo que tú esperabas. Si claro, logras claro. tener más significado, te sientes como más, más cool con tu trabajo secundario. Es como que, okay. yeah. Y lo okay. otro es que te genere variedad de habilidades, que tengas como okay. habilidades. Que durante, si tu trabajo secundario te está haciendo mejorar en una habilidad como clara, eso te va a hacer sentir mejor con tu
bueno,
trabajo.
Bueno, claro, porque sientes que estás puliendo a ti ya.
Y agarrando experiencia, uh-huh. creciendo.
Entonces, lo, en verdad lo que decía como todo el artículo era como el gran resumen era que entonces también ten relación por la razón que estés buscando tu trabajo con lo que estés buscando del trabajo.
¿Cómo?
Tienes que... Primero identifica por qué estás buscando tu trabajo, lo que dijimos antes. Ah, si okay. es por plata o si es porque tú quieres agarrar un skill en tu trabajo. Okay. O sea, tienes que tener entiendo, muy claro entiendo. Tu motivación.
Y que eso esté alineado con
a este, porque
con
si de repente, si tu trabajo es hacer más relaciones sociales, o sea, si tú quieres, tengo un segundo trabajo porque necesito conocer gente, y te metes en Fiverr, uh-huh. que solo mandarle cosas a gente, posiblemente no vas a hablar
bueno,
con nadie.
Igual. Ah, bueno, exacto.
No
exacto,
vas a hablar con nadie social. Y entonces tu motivación, o sea, estás haciendo un trabajo igual. Que no cumple tu motivación.
Claro.
Igual yo digo que depende, porque... mis motivaciones principales cuando busco side hustle es billete okay. y a veces el billete no paga lo mal que la estoy pasando.
Pero ah, entonces... bueno, no, pero eso es un clásico. Sí, siempre sí, de hecho, se lo dije. Sí. No vamos a dar detalles nuevamente, pero en general cuando... Esa o sea, es mi ley de vida. Si es un trabajo que yo no quiero hacer mucho, hay que mandar ese precio para arriba. Porque sí, si sí, sale... Sí. Dices, bueno, al menos es una plata. Pero si no sale, dices, porque está, Pedro,
cuando
el peor escenario.
Cuando estás haciendo el tigre y dices, esto valía mucho más de lo que yo estoy empezando.
Claro,
a
porque ese es lo peor, de que si estás haciendo un trabajo...
esta vaina, yo no cobré por esta vaina.
Pero es que es horrible, estás haciendo un trabajo que te están tratando mal, que es horrible, que la broma la odias no, y que además te estén pagando mal.
Yo he hecho unas cosas que digo, Diosito, lo que pasa es que poco a poco he subido el precio, ¿no? Para que yo diga, bueno, sí voy a sufrir, pero van a sufrir conmigo también.
Pero es que, pero voy a poner acá, o sea, en verdad igual era hacer algo que está relacionado con nuestra carrera.
Claro.
Entonces, como que nosotros también aceptamos ese tigre, no fue necesariamente por el dinero.
No.
O sea, no es un segundo trabajo desligado claro, de tu trabajo.
Claro. Sí, sí, sí.
O sea, la motivación es rara claro. y creo que es distinto o sea, ya.
Igual hay todo un rollo, hay como una conversa sobre por qué está pasando esto de que hay tanta gente haciendo trabajos secundarios. Y en verdad, la principal, de esto no hay como unos datos duros, obviamente. Es como una situación que se agarra de lo que está pasando y ya. Pero la primera, obviamente, tiene que ver con que todas las investigaciones dicen que... porque había otra que la hizo la Universidad de Hertfordshire, me imagino que es de Inglaterra.
No, yo estudié ahí.
que la gente está yendo a los trabajos simplemente por temas de pago también. Entonces, todas las investigaciones están apuntando de que todo el mundo, la razón principal, obviamente, es de pago. Tampoco es que sea un genio para saber esto.
Bueno,
saber
claro.
Pero esto significa...
Porque quieres el trabajo, porque quiero comer.
Claro, pero entonces significa que entonces los trabajos primarios están dejando de ser bien pagados. O sea, lo que antes era un trabajo primario, que antes podías tener una familia entera con un solo trabajo, que podías tener,
pero es que yo estoy,
eso ya no existe.
Pero yo estoy seguro que igual debe haber empresas que dicen, no, eso, la gente igual se busca dos trabajos, entonces no le pagues tanto. O sea, yo
no
estoy
sé,
seguro.
Pero en
digo,
general,
no me refiero a empresas grandes, pero deben haber empresas
claro,
que
no, pero
dicen...
En general,
yo te digo, hay unas empresas que tú dices... De pana, esto sí. es poco.
Pero es que en general ha ido aumentando lo que se llama la precariedad laboral uh-huh. en el mundo. Y esto se aplica para todas las regiones. Es como que cada vez, excepto si trabajas obviamente en una transnacional y un rollo y una empresa
no,
gigante.
No, o
si
has tenido suerte con algunos
con algunos
puntuales.
Buenos, pero la mayoría de las personas está sufriendo precariedad laboral, que es que están teniendo trabajos mal pagados, de que no está cubriendo las necesidades básicas en general de vida, de nada. Además, muy probablemente no tengan seguro de salud. Ni ningún tipo de beneficio, que ese es otro caso que también es bien popular, que ahorita es muy normal que te contraten y te digan y que, no, esto es como un trabajo freelance, pero es un trabajo freelance que estás trabajando 8 horas al día. Que entonces eso
día.
No es un trabajo
no,
freelance.
Es un trabajo freelance.
Eso
freelance.
Es un trabajo precario. Y okay. ya. Entonces esa es la situación. Mucha gente está teniendo trabajos precarios y lo tienen que cubrir con esto. Pero entonces en verdad el problema es el tema del trabajo.
Pero no será que siempre tuvimos trabajo precario y en verdad es que ahorita tienes la opción de buscar en internet muchas cosas.
No, el rollo es que...
Hay más facilidad de conseguir segundo trabajo.
No, pero es que en verdad el rollo es que... ya lo hablamos en el episodio de Si somos más pobres que nuestros padres.
Okay.
Y está relacionado con eso. Está relacionado con que ahorita los trabajos... Hemos vivido ya... 2 recesiones, ahorita se le suma el coronavirus. Hemos estado en una racha larga de trabajos mal pagados y de que tú no vas a tener seguridad laboral en un rato.
Sí,
y seguimos
a mí
metidos
genuinamente me molesta, o sea, no he tenido demasiada vida laboral aquí en México, uh-huh. pero si hay unos trabajos que es y que... ¿Quién vive con esto? Ajá,
exacto. Aquí, o sea, ¿Quién vive con esto? Tú ves unos sueldos aquí que dices como que...
No de lujo, pero...
¿Qué es esto? O sea, este sueldo no da... O sea, no da para una ciudad que es cara como Ciudad de México. O sea, Ciudad de México no es carísimo, pero es una ciudad que es mucho más cara que la renta del resto del país.
La renta es cara.
No, no, y la diferencia con el resto del país es enorme. Uh-huh. Es como que si tú trabajas... O sea, tú con ese sueldo sí puedes vivir en otro estado sin rollo, pero en Ciudad de México no vives con ese sueldo. Y es como que también, obvio, tiene que ver con la cantidad de gente que hay en la ciudad, entonces es como que si tú votas a uno, no importa, llega otro y lo contratan y no pasa nada. Eso también forma parte de la precariedad laboral, o sea, la empresa no te está dando una...
Sí, no, no...
Una seguridad de ningún tipo,
que obviamente la empresa es libre de trabajar así, obvio, pero entonces eso no... Una empresa que trabaja así no va a tener a los mejores nunca. O sea,
sí.
Porque gente que siempre va a ir rotando. No, bueno, justo gente trabajé en una oficina que me impresionó muchísimo. O sea, yo no sé si venía de Venezuela en el que pasé años en un mismo trabajo.
No, bueno, en Venezuela había una movilidad laboral.
Ya era el otro extremo. Que era y que bótame, pues.
Ajá.
Claro, exacto. Pero al menos en nuestra oficina era gente que quería estar ahí en su mayoría. Y pasó que cuando llegué aquí...
Chucho, bótame. Hazme la caja, pues. Hazme la cajita, resuélveme. Hazme el paquetico ese y me voy, porque si no, no. Así era la gente.
No, no, no.
Si a mí no me da 6 años de utilidades, más 2.
Lo voy a joder.
Más 2 carros y un, no, y un beso de 3. No, no me voy.
Pero me pasó que estuve aquí en una oficina 6 meses y dije... Ya, no reconozco a la gente.
Ya era un gimnasio.
O sea, ya era, venían y venían, entraban y se iban. Hubo uno que había gente que duraba 3 días.
Sí.
Y yo decía, o sea, yo me acuerdo que me ofrecieron un trabajo. O sea, yo entré a trabajar un lunes y el jueves me llamaron de otra empresa. Y yo dije, no, mira, ya estoy aquí. Esa gente era que, no, disculpa, me voy. Yo no podía creer como claro, eso, me parece claro. Muy raro.
Bueno, en el episodio que hicimos para Patreon, de Historia de Inmigración, que ha hecho el cuento de mi peor trabajo en la vida,
ajá.
Esa oficina era así. Esa oficina era de que yo estuve ahí como 3 meses, una cosa así. Y sí, era que gente pasa, que entraba y salía y renunciaba el otro. Yo fui uno de ellos. O sea, yo estuve 3 meses nada más. Y claro. Es como que, ese no, y en verdad, era un trabajo... Súper precario. Ahí ni siquiera yo estaba en nómina y me pagaban con unos sobres y un misterio.
Ay, la paga de sobres. Me pagaron con un sobre.
Bueno, pero creo que eso es más por inmigrante que por otra cosa.
Cuando recibes dinero en sobre. Sí, qué raro es.
No, pero creo que eso es porque, bueno, al menos en mi caso yo no tenía papeles. Entonces,
no,
bueno,
pero yo con papeles no, me pagaron con sobres.
Tengo bastantes conocidos que igual con papeles y todo, igual el pago es en sobre. Es el que hace. Y no le digas esto, no le digas a nadie que te pagamos acá.
Pero bueno, ese es uno de los problemas principales, que es que no estamos en nuestras mejores situaciones laborales. Es una cuestión de la época que estamos viviendo, obviamente no es para todo el mundo. Hay gente que sí, que si tú trabajas en un lugar súper digno, vas a tener todos tus beneficios y no vas a sufrir esto y no vas a tener que estar
claro, consiguiendo trabajo. Claro, si uno tuviera un trabajo que te pague lo suficiente, no necesitaría trabajo secundario, claro. Sino tendrías un hobby.
Que vamos al segundo punto.
Ahí buscaría, si necesitas un skill, si necesitas exacto. Algo, te lo buscas.
Exacto.
Por una crítica de todo esto, no es mi crítica, es una crítica al tema de como la cultura esta del trabajo secundario y todo esto, es que dice que estás convirtiendo como un commodity, lo estás vendiendo muy rápido, lo que antes podría ser simplemente un hobby para relajarte.
Ah, pero yo creo que eso está bien.
Más a mí me parece porque
no es el sueño vivir de lo que te gusta.
A mí me pasa eso.
Sí, a mí me pasa eso.
Que es que si mi hobby es carpintería y termino yo después vendiendo lo que estoy haciendo y bueno, que bueno renuncio pues no. Me pongo a vender mis
manquitos. Estás 2 semanas lo de la carpintería, o sea, este ejemplo no sé si es ejemplo o es que ya tiene porque es que,
no, ya compré el serrucho.
No, ya entendí, le dije el pantalón lleno de aserrín, le dije está raro.
¿Sabes qué? Que en verdad no, o sea, no, de alguna forma la comedia sí la empezamos así.
Sí, es que tiene que ver, creo que porque nosotros hicimos eso.
Lo que me gusta.
Exacto. O sea, enos aquí.
Sí. Bueno, pero yo creo que los oficios...
Que nosotros lo que estamos intentando con este programa es que Estefanía renuncie a su trabajo.
Claro.
No digas, mentira. No vale, estás
este
loco.
Va a ser el principal.
¿Cómo vas este a decir
va
a ser, eso?
No vale, este Chichito, va a ser el principal. Chamita, no. Chamita, mira. Este va a ser trabajo principal, Chamita. Te lo digo así. Un día vamos a llegar, te vamos a sentar así. Un día nos vamos a sentar los dos allí, vamos a sentar yo allá y te vamos a decir, Chama, ya da. La gente se está metiendo en Patreon, que aprovecho para recordárselo. Así que okay. Esta vaina es suyo.
Y entonces, y el último punto del otro problema que puede traer esto, es medio obvio, pero es verdad, que es sobre trabajo. O sea, que te quemes por trabajar demasiado.
Sí.
En general.
Pero en general igual hay varias como recomendaciones de eso, como que te quedes tranquilo, como que trates de manejar bien el tiempo. Si tienes que ser más organizado.
Tienes que ser súper organizado, no puedes abusar tampoco. Si te empiezas obviamente a sentir que estás haciendo demasiado trabajo, tienes que tomarte un descanso, porque si no, eso no, o sea, pero, si no, no vas a trabajar en el trabajo principal ni en el secundario. Y hay mucha gente que entonces también lo mete en fin de semana. Entonces, si no trabajas, bueno, nosotros grabando los sketches, imagínate tú.
Sí, honestamente.
Al final, todo este episodio es una crítica para que
entren a Patreon. Y nos liberen.
Libérenlos. No queremos, ¿sabes qué? Al final no queremos ningún segundo trabajo.
Queremos el primero, claro. Nadie quiere tener el segundo trabajo, en verdad.
Hay unos fines de semana. Sí,
porque además el segundo trabajo muchos es convertirse matadores en el sueño. ¿Ya?
¿Cómo?
Que hay unos fines de semana que nosotros tenemos que son sí. aniquiladores.
Entonces, bueno, en general, estos son como más o menos el tema. Hay otro que me parece también que es que, bueno, que se puede convertir muy difusa la línea entre disfrute y trabajo, y que porque si, ¿sabes? Pero es
bueno, pero el segundo
ahorita,
trabajo.
Yo
también
te
segundo
trabajo. Eso, yo te
segundo trabajo. Ajá. Y bueno, ahí ahora también hay varias herramientas en internet. Creo que la gente que los ha hecho, esta parte le va a parecer muy obvio, pero
hay una gente que no tiene ni idea.
Quienes no saben y quieren buscar un segundo trabajo, hay plataformas como Fiverr o Upwork, donde puedes conseguir trabajos en internet de lo que sea, de edición, de video, de fotografía, de lo que sea que funcione. Funciona más o menos así. Yo nunca he trabajado allí, así que lo digo.
Yo una vez lo intenté y era complicado.
Bueno,
yo una vez escribí como unos votos de una boda. O sea, una para mí como que escribió, me dijo, mira, me aceptaron esto, pero yo en verdad no sé escribir chiste, entonces escríbeme esto y lo cambiamos a inglés. O sea, ella lo iba a traducir.
Eso como que lo piden full, porque yo sí conozco a alguien que trabajó un rato
de
escribiendo.
Discurso,
de
discurso. No por ti, pero yo te digo, si mi futuro esposo me hace eso.
No, vale, el futuro esposo no se va a enterar de eso.
Y cuando eso,
yo me enteré que pediste los votos por Fiverr.
Pero ¿por qué? Al contrario, pagó, hizo un trabajo para tener los mejores.
Tiene que venir del corazón.
No, vale, hay gente
y él
que
le
no
puso,
sabe.
Y él, pero hay gente que no sabe expresarse, hay gente entonces que no él sabe le puso. Escribir. Ay, ella, oye, mi morenaza, a mi morenaza le gusta.
Te quiero mucho. A que me digas el olor de tu pelo. Y yo, pero Antonio, si tú no hablas así el resto de los días.
Claro, pero no te va a decir, si tú, no te va a decir el olor de tu pelo.
Hablas como un orangután.
Te va a decir el olor de tu pelo que siempre huele a marquesa de chocolate. Y tú dices, ay, se acordó de los detalles. Y fue porque él, a la persona en Fiverr, le dijo...
Que huele como una empanada de cazón recién salida en el oriente.
Le dijo, mira, mete todas estas comidas y al final cita a Rihanna. Y listo, ahí están los votos.
¿Pero qué son estos insultos piropos?
Pero bueno,
entonces, el pelo lo tengo como una empanada.
No huele a empanada. Fiverr es donde la gente dice que, o sea, monta los servicios y dice, yo hago esto. Yo edito videos, yo escribo discursos, yo hago esto.
Ah, yo no sé cómo era.
Y cuando necesitas, cuando alguien te va a buscar, dice, ah, bueno, dale.
¿Y cuál es la otra que es como al revés?
Es al revés, Upwork es al revés. Okay. Es como que la gente dice, yo necesito a alguien que me edite este video. ¿Quién quiere? Entonces la gente se postula y pone eso. Hay unos videos bien interesantes en YouTube, ahorita no recuerdo el nombre del tipo, que contrata varios editores. O sea, tiene como las imágenes de un comercial de pizza. Y le da, contrata a varios editores, depende de diferentes precios. Como un editor que le cobra $5, un editor que le cobra 100, un editor que le cobra 500 y uno $1,000, una cosa así.
¿Y los muestra?
A ver, ¿quién?
¿Con las mismas
con tomas? Las mismas imágenes, mismas todas. Y si se nota la diferencia entre los que cobran más y los que cobran menos. Eso es así.
Claro. Ahora igual te llega. Ese es su hobby, porque anda gastando plata para ir buscando.
Ah, no, pero es que ese es youtuber y de que sí, él es como un canal de edición, creo.
Ajá, okay.
No, bueno, pero deja abajo lo porque...
Sí, se lo voy a dejar, porque es bien bueno. Y sí se nota, o sea, la broma es que los más caros son más pro.
El de $5 soy yo. Daniel, ayúdame, que
se tiene un cine. $15 por editor comercial. ¿Dónde
es que está el editor de Windows?
De Disney. Pero Disney, ¿por qué está pagando tan
mal? Entonces, bueno, algo que me contaron es que un problema de Fiverr en general, aquí esto ya son como chisme de Fiverr, es que el sistema siempre favorece a quien compra el servicio, o sea, al cliente, no al que provee el servicio.
Okay.
Entonces, por ejemplo, me dice que si llega alguien y te hace un brief muy malo, te dice, yo quiero tal cosa, como una cosita aquí, como con un video, con unas pelotas, y no quedó muy claro, y luego le entregas algo, el bicho dice, no, eso no era otra cosa.
Te puede bajar la calificación.
Él te puede tumbar, y esta otra persona no tiene muchas herramientas para
siempre, denunciarlo. El cliente sí. No siempre tiene la razón.
Exacto. Es que el cliente, es una política muy gringa de que el cliente siempre tiene la razón, pero eso es la mayor mentira del universo. Entonces, bueno, ese es como uno de los problemas. Y lo otro que me contaron, que me parece interesante, que es que en Fiverr hay de todo. Me dijo que hay una pestaña de otros,
ajá,
donde hay desde Hechizos, venta de hechizos.
Ajá. Uh-huh. Ok.
Para quien quiera. Hay brujas que leen cartas astrales, el tarot, lo que te dé la gana.
Yo he visto que si te canto tu cumpleaños.
Ajá, hay gente que pide cantar. Hay uno de un tipo que cobra $5 porque le grita a las plantas y hay gente que compra
bueno,
eso.
Pero ya va, pero ¿qué estamos haciendo?
Bueno, te paro.
Pero vamos a
yo me pongo rara si quieres.
Nosotros tenemos ya Patreon. Y sí, hacemos, ajá, y hacemos, sí, un programa, verdad, en vivo, o sea, si ya lo hacemos.
Ya no quiero un tercero.
Uno creativo, después escribiendo nosotros. Hay unos hechizos para jugar.
Me como una arepa de carne, me echaba frente a la cámara por $5.
Bueno, me dijo que hay uno donde hay
mucho... Está más cerca de OnlyFans que
hay uno, o sea, que me dijeron que hay muchas venezolanas involucradas, que son videos de gente bailando, o sea, que sí los compran. Y hay gente bailando.
Pero
si TikTok, bueno, ya está ahí, Instagram baila.
Pero también tú sabes.
Ah, lo quieres un poquito más premium.
Es que tú personalizado, sí. Claro. Quieres,
claro,
tu,
y le mandas
premium.
La canción, le dices, mira, báilame aquí esta de...
De Simón Díaz.
Pero tú, pero tú lo dijiste también.
De Silvestre Dangón.
Lo dijiste en Patreon, pero también eso lo puedes hacer. Di, yo invento bailes de TikTok.
Bueno, se lo hice una vez.
Es un palazo.
No, pero yo.
Y si alguien lo hace después de aquí.
No, vale, yo vi el baile y lo hizo el bicho, lo hizo bien.
Tú dices, marico, mira esto, para una empresa, ponle que nosotros necesitamos el.
No, esto no, de esto deberíamos cortarlo.
No, vamos a darle a la gente que lo haga. Tú le dices, no, me mandas la canción de tu empresa, sea corporativo, y nosotros te mandamos y ya es con la canción que sea la de.
Tienes que hacer así. Tú,
claro, le explican los pasos.
Claro.
Taco Louis Vuitton.
Mira, si le metes, si quieres que el servicio sea más premium, se lo mandas en una, como en un folleto que diga de izquierda a derecha. O sea, este negocio
un palo
está
de
listo,
servicio,
vale.
No sé por qué no lo estás aceptando. Pero bueno.
Claro, vale. Y tú dices, entonces tú necesito hablar un poquito con el cliente antes que me diga qué es lo que busca del baile, qué es lo que queremos obtener.
¿Qué es lo que quieres proyectar con este baile?
Bueno, obviamente, entonces están estas dos herramientas para
si
que
alguien lo si alguien lo hace. Por favor, mándenos acá, que yo voy a... Si alguien lo hace, yo voy a comprar un baile, el baile del cuartico. Solo porque fuimos inversionistas de esta idea.
Entonces, eso, para quien quiera meterse en esto, está Fiverr, está Upwork, que si quieren lanzarse eso por ahí.
Los diseñadores hacían full esto, ¿no? O sea, tenían...
Los diseñadores hacían mucho esto.
Ellos tienen otra, no me acuerdo cuál era el nombre.
¿Cómo se llaman?
Hay una diseñadora...
Sí, es que yo no me acuerdo si era FreePic.
Cuando creas las imágenes.
Creo que en el mismo Behance no hay contrataciones también, ¿no?
Yo no sé por qué en mi mente era FreePic.
¿En Workana? Ah, en Workana, en Workana.
Que así, mis amigos hacían como vectores y dibujos. Bueno, tenemos una amiga
ilustradora.
No, una
diseñadora que esa la gente le pedía dibujos con... Le mandaba una foto y que, porfa, es la foto de esta chama, porfa, pone unas orejitas de zorro.
Y una
y
colita.
Y una colita y una y que...
Pero, amiguito, ¿y tú, qué, está, ¿y tú qué vas a hacer con esa foto?
¿Qué vas a hacer con eso después?
La
clásica. Claro, claro. No, ahora, es que llegan cosas raras.
Bueno, sí, pero...
Sí, pues.
Pero si pagan bien.
Tú dices, claro, claro que te
dibujo. ¿Cuántas colas, cuántas orejas quieres al personaje?
Claro,
dale,
que
dale.
Dibujo a tu novia con unas paticas de gato.
Y no menciono nada.
Y esa foto es y que...
Raro, vale, rarísimo, rarísimo. Ahora, obviamente hay unos tips, hay algunas recomendaciones que recogimos como para darle a la gente que se quiere meter en el mundo del freelance o que quiere un second, ¿cómo es? Un side hustle. La primera es de Harvard Business Review, que lo hemos mencionado bastante durante el programa y ya tú le pasaste por encima a esto, que es simplemente si tú tienes una habilidad o algo en lo que eres bueno o algo que te gusta, trata de buscar un trabajo que se adecue a esa,
claro,
característica de tu personalidad. ¿Para qué? Para que no estés sufriendo, mi amor. Y esto más que una reseña de Harvard Business, es un consejo personal.
Okay.
No la pasas bien. Entonces, que usted es bueno pintando, aprovechelo. Que usted es bueno actuando, aprovechelo. Que usted es bueno haciendo torta, aprovechelo. Hay, sí, mucha gente que da ese paso.
Sí.
Del mundo de las tortas a que ese sea
su trabajo principal.
Su primer negocio.
Pero igual, si quiere hacer plata, que la haga como quiera.
Sí, ¿eh?
O sea, porque también hay una de eso, que si, ay,
sí,
a mí me
pues
gusta,
sí,
pintar, pero yo de repente sé que no soy tan bueno pintando, nunca voy a ser profesional pintando, dedíquese a ese billete también. Y el segundo,
sí,
trabajo lo hace,
sí,
para
sí,
hacer billetes,
sí,
y se queda y pinta
es
de
otra
hobby.
Visión.
Y pinta
también,
de hobby.
También. Lo que pasa es que, bueno, yo he llorado. Pero ese es otro tema. Bloomberg hizo como un mini documental o una mini entrevista con un periodista que entrevistó a esta organización también de freelance.
¿Cuánto dura el mini documental, por favor?
Como
5 minutos.
5 minutos, pero estuvo fino.
Okay.
Y también recogieron algunos tips y recomendaciones que les vengo a contar a continuación.
Que eran de la misma gente de
la misma organización de freelance.
¿Cómo se llama? De Freelancer Union.
Ajá. Que no pienses en el dinero de solo un mes. O sea, no es que te paguen, mi amor, y usted se lo gastó y se lo mamó y se compró unos zapatos y el mes siguiente, ¿qué va a tener? Porque, ¿qué pasa? Hay periodos muy buenos de ser freelance, donde tienes full trabajo y de repente
sequía.
Viene la sequía y uno dice, Diosito, pero...
Claro, es administrarse.
Sí.
Es administrarse, también voy para allá. Hay otro consejo que... Este me pasó a mí en lo personal, que es tener un contador. Uh-huh. Porque, por ejemplo...
mentira.
Ustedes los dos, chicos, aquí se los digo. Se los digo y estoy ahorita 5% de descuento. Ustedes tienen uno.
Qué mentira. No. Si tú no conoces ni las leyes de México, tú no estás inscrito en el SAT.
Y yo, ¿sabes qué? Perdón, yo no te contraté.
Tú me contrataste.
Yo contraté a una muchacha.
No,
pero...
no, yo te lo piché.
Pero pasó que cuando estaban en la una oficina de aquí de México... Ellos se encargaban del tema de los impuestos y me lo deducían y todo. Y cuando empecé a trabajar por mi cuenta, que es como lo hago ahora, fue como que, ay, ahora yo qué hago con los impuestos. Contraté una contadora.
Pero que
tú
sí.
Me tienes que ver cada vez a mí sacando facturas, pagando a una gente. O sea, una locura.
Pero es que esta parecía obvia, pero es... Sí, si estás trabajando por tu cuenta algo, por tu cuenta incluye
nadie
todo.
Sabe, y nadie sabe llevar cuenta.
Por tu cuenta incluye
claro, incluye recursos, todos recursos humanos. Sí, o sea, sí, lo que pasa es que antes solo te burlabas
de la de
recursos humanos. Y era cuando pagaste, pero ahora sí que no, tienes que sentarte a decir, bueno, necesito este pago tal y tal día.
Esa parte es horrible,
no, y sobre todo porque hay una parte, sí, que es de recursos humanos, que es y el seguro.
Claro.
Y te tienes que cuidar. Y las vacaciones... ¿Quién va a reunir para esa plática? ¿Y en qué tiempo lo vas a hacer? Porque en ese tiempo no te van a pagar. O sea, es un nivel de...
Hay que organizarse demasiado.
De organización. La torta de los cumplemes. La torta, ajá.
Los cumplemes.
¿Y tú en esa torta?
En las oficinas, qué complicado es el cumplemes, ¿verdad? Sí, el cumplemes,
sí, muy incómodo.
El cumplemes era incómodo. Siempre...
Todo el mundo ahí siempre además juntan con una gente nunca, que se odia. Un
porque
rollo.
Nunca, sí, nunca el mismo mes cumplen. No, manado, siempre te toca la de recursos humanos y tú ese día que... Sí, estamos los de abril.
No, horrible.
A mí en abril siempre me una gente rara.
Y esa cartelera. Ay, no, chama, sabes que eso es horrible. Pero bueno, pero sigo. Esta me parece full valiosa, que es, mi amor.
Yo. Y el que cumplió, que es el primer día de mes.
Claro, que se hace el olvido.
Que tiene que esperar que todo el mundo diga, no, y Chucho también cumple. Y que no, ya no cumple. Él ya no cumple.
Y una vez aquí pedí un pastel especial. O sea, fue que, mire, cumples tú, ¿qué pastel quieres? Pastel de conejito. Un pastel que venden aquí.
Sí, yo lo he probado. Me parece un poco excesivo.
Uy, a mí me parece de lo mejor, pero bueno, esa es otra historia. Ajá, esta me parece full valiosa, que es, si ya sabes que te vas a meter en el mundo y vas a estar metido en eso y vas a trabajar de eso, mi amor, usted redacte sus contratos. O al menos tenga un abogado o alguien a la mano que le pueda leer eso si le mandan el contrato a usted. Porque, ¿qué pasa? ¿Cobras después o no sabes si tienes que cobrar antes?
Yo siento que en general la gente tiene full problemas al momento de cobrar. Creo que la gente no sabe cobrar muy bien.
No, para nada. Yo soy
no
una
sabes
que
cobrar,
dice, ay, no sé cómo pedirle mi plata que me pertenece por mi trabajo a esta persona que no me quiere pagar, aunque ya pasaron 14 meses desde que yo hice ese trabajo.
Que ya te empieza a dar pena, que vas tarde. Ah. ¿Tú te acuerdas del trabajo que yo hice en febrero?
Claro. Sí, no, sí, pero sí. Ya ahorita no.
Estás arpía.
Bueno, no, eso se...
Que mira, mi amor, qué loco. Mira, tú sabes la renta. Le tengo que pagar. Y ese dinerito, ¿qué pasó? Bueno,
ahorita estoy cobrando el 90% adelante.
Entonces, eso, si un maldito...
El reto cuando termina.
Es o si un maldito o tener un contrato, claro.
Claro. Me ha pasado... O sea, no, como no mato tigre tan seguido, me ha pasado que no tengo un contrato, no tengo claro como estas especificaciones... Uh-huh. Y yo no cobro 50% adelante. Claro. Y cuando estoy metida en el paquete, que digo, hubiese cobrado 50% adelante,
sí.
Porque siempre me pasa lo mismo.
Sí, sí, siempre hay que cobrar 50% antes.
Claro,
es una regla.
Claro, pero bueno, imagina, son recomendaciones para ustedes y para mí también, ¿no? Como quien dice. Ajá, 10% del tiempo que tienes, pues, en
de
tu
trabajo.
Vida, de trabajo, de todo, dedícalo también a pensar en el futuro. Es decir, no es que usted se sienta y usted vive de mes a mes, de cheque a cheque, de transferencia para transferencia. No, usted se sienta y dice, ok, yo en 5 años quiero estar aquí, o sea que necesito ganar esto o me gustaría estar ganando esto. Entonces me quiero conectar por aquí, voy a estudiar por aquí, voy a hacer unos cursos, voy a conocer unas personas, voy a llamar a una gente, como para que tengas la visión de que, yo supongo que si estás en un trabajo de oficina,
Alguien más se está encargando de eso.
Alguien más se está encargando
muy,
de
muy leve de que diciembre tenga.
Esta persona merece un ascenso. Uh-huh. Tú mismo tienes que irlo planificando. ¿Qué si te toca aquí todo solo? Esto es durísimo.
En verdad, esa donde leí era como que la recomendación mayor era esa. Era como que identifiques todo si, qué es lo que yo quiero hacer con mi trabajo. Ah, no, mi segundo trabajo es el que me gustaría que fuera el primero.
Tienes pues, que hacerlo.
Proyecta tu vida.
Exacto. Que sé que suena como casi que... El libro del secreto.
No, porque
pero
no,
en
no,
verdad
no.
No es eso. Es como que...
Es para no terminar, además, haciendo unos trabajos día a día, que yo también creo, ajá, que es una
de que
trampa.
Si tú entras
yo también,
en el loop.
Que entras en el loop porque además recibes la remuneración rápida. Es mucho más rápido el trabajo, pero si no te planificas, va a pasar que va a llegar un momento
te vas que dices... Hay no, estacao.
Hay un... O sea, ya en este momento de mi vida, ya yo sé que hay trabajos que digo, no, sos muy junior. O sea, porque yo misma hice como el
upgrade. No, porque tú estás muy grande ya. O sea, es que tú y yo ahorita... O sea, tenlo en serio. No sé si quieres que me siente del otro lado. Ahorita
no,
porque
bueno, sí.
Yo creo,
¿verdad?
Me quieres llamar a Nolan para que le escriba unos guioncitos, se lo escribo.
No, Nolan todavía no está.
Ah, bueno, no,
Nolan, cuando te posteas en Fiverr, pones Nolan, porfa.
¿Para Nolan, disculpe, yo tengo una ideita como de una veneca.
Una veneca que viaja en el tiempo. La veneca del tiempo.
No, Lani, que hay algo en ese.
Pero como que no le llega, pero yo creo que sí, yo creo que me lo agarra. Voy con otro consejo. Este consejo ahora es de Chuchito. Lo anoté aquí.
No, ese no es mío, eso es como un clásico.
Pero lo vi en todos lados, sí, de igual forma, pero tiene toda la lógica.
¿Estás citando a Chucho?
No, está citando.
No, porque yo también anoté unos consejos.
O sea,
míos,
que yo se lo dije como que esto es un clásico de finanzas, en verdad. Esto no lo estoy diciendo yo, esto es como clásico de finanzas.
¿Qué es? 10% de su sueldo, ahórrelo. Yo sé.
O invertir.
O lo inviertes. Yo sé que 10% a veces suena duro.
Sí.
O sea, porque mientras más bajo es el sueldo, uno dice, uy, 10% no me sobra. Mm-hmm. Pero...
Y también provoca pedir siempre un delivery. Algo.
Sí, una cosita.
Pero en vez de pedir el delivery, ahórralo.
Piensa que...
Mañana
esa
me muero.
Es, de
si
verdad, ese café de
si mañana me muero, me voy con ese dinero y no la alegría de haberme tomado ese cafecito.
Se lo dejas a tu hija.
Es verdad, mamá. Es verdad. No me he tomado esos cafés.
Ok. Pues sí, tiene lógica, ¿sí? Como de...
Esa es la regla.
Lo que decía era como que yo sé que en un momento es difícil. O sea, sí, yo sí, gané sí. Unos sueldos que era y que... Mira,
no
que
se puede.
Al final también tenía que pedir prestado. Sí, no, sí, que sí. No me daba. Pero...
Si tienen el chance... Por duro que sea, porque los deja sin el 10% de los lujitos, es mejor... guardarlo.
No, y a mí, o sea, incluso 10 es una cifra que puede ser alta, pero algo.
Sí,
o
sí.
Sea, intenta salvar una parte que tú digas, esto lo voy a guardar aquí.
Sí.
O en una época yo guardaba tan poco, como $50, o sea, en ya fuera de Venezuela, obviamente. Y era como, bueno, esto es lo que puedo ahorita, y iba con mis $50, y esos $50 me salvaron en unas épocas, que bueno, después les cuento. Y estos son, este
valiente.
Es el consejo, sí, así soy yo, luchadora, una mujer arrechacha pa'lante.
Como la mujer venezolana.
Es así. Ahora, este es el consejo de Chucho, tengo dos consejos yo.
¿Es otro mío?
No,
ah, no,
este es el
consejo. ¿De dónde sacó? Yo escribí un libro.
Mira, tú no tienes ningún consejo mío. No doy ningún consejo.
Bueno, si quieres,
no. No tienes ningún consejo. No agarras. No te preocupes, ya me di cuenta. ¿No?
Tuyo, ¿qué?
Marico, me voy para allá. Te lo estoy diciendo.
Ah,
te lo advertí. A la tercera me voy.
El primero, lleven la contabilidad. O sea, esto es demasiado. Puede parecer obvio, pero en serio. O sea, yo ahorita estoy como freelance, entre comillas. Y el sueldo es una vez al mes. Uh-huh. Y cuando yo cambié de quincenal a mensual...
Ah, eso fue duro. A mí también me costó.
Duro.
El primer mes de
quincenal
a mensual.
Creo que hay gente que está más acostumbrada. Creo que en Argentina pagan al mes.
Ya estoy totalmente acostumbrada.
No, pero creo que hay países donde te pagan al mes. Creo que Argentina pagan al mes. Yo no estaba acostumbrado. Y...
El primer mes uno le sí. Uno cree que, ay, tengo más dinero. Y que no, porque el 15 no va a haber
y
nada.
Y ese es el lunes así. Sí. Y
no, y cuando los 20 y pico, esos 20 y pico, uno andy, ¿qué pasó?
Y cuando uno está contando los días, 24.
Y cuando cae el sueldo del mes entero, es que ese primer día me voy a hacer un sándwich tan rico. O sea,
el sándwich de quincena.
Ay, no, de quincena, de quincena de mes.
De sueldo, de salario.
No joda, toma y de queso. Eso, alfalfa.
Montaceta fancy.
No, cara de la cabeza. Y mira cómo le echo. Y le pongo ñapa. O sea, como un embuste.
Ese sándwich era el 10% que tuve que ahorrar.
Me parece correcto. Sí, me
pero
parece
tú
correcto.
No, o sea, ya estoy nivel planificada. Uno pensaría que no soy tan planificada. Y sí soy. Es como que me pagan y digo, ok, esto es la renta. Esto es las clases de inglés, esto es la tarjeta de crédito, esto es tal cosa, y lo anoto todo, lo saco, pero de una. Y de eso que me queda, digo, ok, esto es mi plata que me puedo gastar como me dé la gana. ¿Cuántos días quedan? Lo divido entre 30 o 31 según el mes y digo, ok, cada día me puedo gastar.
Exacto.
$25, no sé. Y no me pasa. Sí. O sea, les estoy dando un troco aquí. Cuando y uno
empieza a llevar la cuentica de cuánto gastas al día. Que dice, uy, tengo 2 días sin gastarme. Este tercero la reviento.
Se viene el día de la locura.
¿Sí? El tercero llega y que, ¿dónde está mi arepa delivery?
Chuchi, que unas cervezas hoy, que me alcanzan para muchas cervezas, porque tengo 3 días encerrado en la casa sin hacer nada.
Yo ahorita, para el momento que se está grabando este episodio, les confieso, tengo $10 diarios. No menos. Como unos $7 diarios. Estoy en $7.
Es lo que
al día. Este mes ha sido duro. Estoy en $7 diarios que digo, esta cifra está inamovible.
Está sí, dura, está
me
dura.
Me paso para $8 y está me quedo dura, en la calle dura, el 31. Dura.
En fin, todo este episodio ha sido de vamos a liberar a Estefanía.
Ahora, con eso...
No, este mes estuvo
duro. Nos queda un tip, nos queda uno.
Sí,
este simplemente era... lo hablamos, el de organizarse de tiempo. Porque tienes que aprender a diferenciar tu tiempo.
Ah, ese sí tuyo. Ya lo aprendí ya. Porque ese sí. En la pandemia lo agarré. No.
Sí.
Yo llegué a estar en un trabajo que era que una reunión el domingo. Yo que,
no. Ah, no, pero en o sea, trabajo no.
Hay unos de que viene desde el trabajo, hay unos que viene desde que la persona se queda desde el desorden. Uh-huh. Ya ahorita yo dije que las 5, ay, mi amor, mira, se
¿la
cerró
cinco?
La máquina.
Pero que ahora comenzó a trabajar tú.
A las 8 de la mañana.
Creo que lo precario no es el trabajo, sino la empleada. Cuando este mismo, el cuartico gerencial. A veces uno tiene empleados
precarios. La
versión
del cuartico de Lienza, que es que el empleado que cierra la computadora a las 5 cuando le falta una hora de trabajo.
¿Por qué no da un poco más en su trabajo?
A las 5 ya son mis 8 horas.
Ahora, ¿sabes qué? Me parece increíble que tienes al día $7, ¿no?
Ahorita está duro.
Que es el Patreon del cuartico, es mucho menos que lo que tú estás gastando en un día.
Tú me estás diciendo que yo podría comprar hoy el Patreon del cuartico.
Podrías comprar un Patreon del cuartico por 31 días y te sobran $2 diarios.
Me parece una mala decisión económica porque con uno al mes está bien.
30 cuentas ¿para qué? O sea, bueno, si quieres las rifas, algo, pero...
Pero sí, en general, pero,
¿para qué comer?
Pero antes de cerrar, justamente, lo que queremos hablar en este episodio es que...
Yo di la publicidad, sí, ya lánzate con mensaje final.
Eso de que obviamente creo que es una realidad que estamos viviendo en general muchas personas que tenemos mucho trabajo a la vez. Ya le explicamos la situación de por qué está pasando. Creo que hablamos de cómo movernos, porque más allá de que de decir como que esto está mal, libro, eso no va a cambiar la realidad, honestamente, de la peladera y no va a cambiar la realidad de todo. Y creo que simplemente saber manejarse inteligentemente con el rollo y no volverse loco tampoco.
Yo creo que a nivel de dinero, nunca he sido muy bueno haciendo dinero, entonces no tengo muchos consejos, pero creo que es un momento de si tu segundo trabajo es lo que de verdad quieres hacer, creo que es un buen momento.
Eso sí.
O sea, creo ahorita que estamos en un buen momento de cambiar de... Mira, ¿sabes qué? Sí, soy el rapero, vale. Y ahora soy el rapero.
Sí. Pero bueno.
Es momento de cumplir los sueños.
Que viniera rapero.
No, vale, cumplan sus sueños. Te empiezas a salir, empiezas a escribir unas letricas.
Te empiezas a terminar con cumplan sus sueños. Bueno, cumplan sus sueños. Paguen Patreon, pues. Adiós. No, mentira, paguen. Hemos nombrado Patreon este episodio como unos degenerados.
Porque es nuestro
segundo trabajo. Es por eso, no por otra cosa. Así que ya saben.
Es segundo en trabajo, pero en el corazón. Está de primero.